Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Ya estamos en contacto con Carlos Peláez desde la capital del mundo. Carlitos.
Bueno, estás contratado por esta eficiencia en los tiempos, ¿eh? Te
gracias.
Reitero.
Muy amable, muy
vamos
amable.
Vamos a pedir una permuta.
Sí.
Hoy se cumple el primer mes del cierre de Cambio Nelson. Fíjate vos.
Mira.
Las ardillitas no le cantaron.
No sé si cantan las ardillitas.
Están cantando otros, te voy a explicar.
Sí.
Bueno, sí, a ver, tengo un par de aclaraciones y algunos datos nuevos, ¿no?
Uh-huh.
En principio, ayer el Diario Observador difundió que estaban declarando familiares y tres personas, tres exfuncionarios del cambio en la justicia.
Uh-huh.
Bien, no es correcto eso. A ver, no pasó eso. En realidad, aquí hay un problema con una denominación. Tanto la policía como la justicia tienen una denominación común. El Ministerio Interior tiene una dependencia que se llama crimen organizado, ¿está?
Sí.
Que antes era delitos complejos, creo, y ahora, bueno, se unificó todo en una dependencia única. Pero crimen organizado se llama también el juzgado de Montevideo, donde van las causas, algunas de las causas más importantes, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, familiares de Sanabria y funcionarios, exfuncionarios del cambio, ya declararon en la dependencia policial de crimen organizado, ¿está claro? No en la justicia. Tampoco lo han hecho en la justicia de Maldonado. Sí declararon ayer varios de los denunciantes, las personas que presentaron denuncias por tener cheques, básicamente tener cheques sin fondo en su poder, ¿no? Además, como les habíamos informado la semana pasada, en la ciudad de Carmelo se presentaron algunas otras denuncias que se van a unificar con esta causa. Es decir, las diferentes sedes que reciban denuncias en todo el país a propósito del mismo tema tendrán que declinar competencia en Maldonado, que tiene, digamos, la causa madre, ¿no?
Uh-huh.
Para todos los que tienen un poco de apuro, yo quiero precisar un dato que me parece muy importante y una cosa también muy importante a propósito de cómo se interpreta el destino de esta causa, ¿no? Primero, hay una diferencia sustancial entre tener a una persona detenida y tener que instruir la causa en el mismo momento que tiene detenido, porque, como todos saben, hay un plazo de 48 horas entre que se detiene una persona y eventualmente se la procesa por algún delito, ¿no?
Uh-huh.
Si a las 48 horas no hay ninguna acusación sólida, debe ser liberado. ¿Claro? Esto creo que lo sabe todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia con este caso? Al no estar detenido Francisco Sanabria, la justicia se ha tomado tiempo para conformar una causa muy sólida, que abarca muchos aspectos. Y aquí hay una precisión, porque desde diferentes ámbitos, tanto políticos como periodísticos, se está insistiendo con que este caso va a pasar a crimen organizado si se encuentra lavado de dinero, ¿no? Se le acusa a Francisco Sanabria de lavado de dinero. Eso, dicho así, no es cierto, o es parcialmente cierto. Es decir, lo que va a pasar a Montevideo es la causa por lavado. El resto de la causa, es decir, la causa que se está investigando ahora, los cheques sin fondo, la posible estafa, la apropiación indebida, va a continuar en Maldonado.
Claro, pues se trata de dos asuntos
diferentes.
Claro. Son delitos,
o sea,
todos, pero diferentes.
La estafa, o sea, si se probara una estafa, o se probara apropiación indebida, se consideran delitos precedentes del de lavado, ¿no? Pero no van a salir de Maldonado. Quiero poner contenta a mucha gente que está deseando que este expediente se vaya de Maldonado rápidamente, ¿no? Les estoy dando una triste novedad para ellos, porque en realidad el expediente no se va a ir de Maldonado. No se puede ir ya de Maldonado. Y no se puede ir porque se está investigando la causa sustancial. Luego, si se comprueba aquí mismo que hubo un presunto delito de lavado, bueno, la ley establece obligatoriamente, la ley 18.362 establece obligatoriamente que debe pasar esa causa, la de lavado, al delito de crimen organizado. Pero fíjate vos qué interesante, porque esa causa irá a Montevideo con todos los antecedentes que ha trabajado Maldonado, en función de esos delitos posibles precedentes de lavado, ¿no? O sea, Montevideo iría en coche, digamos, para decirlo uh-huh. en términos muy criollos sobre esta causa, ¿no? Es importante precisar esto, digo, porque hay mucha información que, obviamente, bueno, cada uno tendrá que manejar a sus fuentes, pero quiero decir, esto es lo exacto, lo que hemos confirmado esta mañana en fuente de la investigación, ¿no? También se ha manifestado cierta, no una cosa grave, ¿no? Pero cierta molestia con algunas declaraciones de Vergara, de Mario Vergara, ayer, a propósito de esos 22 nombres que mencionó Vergara, que serían las personas que tenían cuentas acá, ¿no? Que habrían, uh-huh. En realidad lo que me señalaban las fuentes es, tal vez Vergara leyó toda la información y analizó todos los datos. Ahora, la información que hay en Maldonado es muy diferente a la que menciona Vergara, muy diferente. Es la que hemos venido señalando nosotros, es decir, es muy compleja esta causa y son muchísimas las personas involucradas. Y estamos hablando solamente de Maldonado, todavía no sabemos qué pasa en Rocha, qué pasa en Colonia, qué pasa en Montevideo, ¿no?
Ahora, te pregunto, a ver, porque capaz que lo hablaste con tus fuentes en digamos, judiciales en este caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la eventualidad de que alguien en alguna de las sucursales del interior, o del resto del interior, haya hecho algún negocio y quiera denunciarlo? ¿Lo tiene que denunciar en Maldonado? ¿Lo hace en el juzgado local?
No, lo hace en el juzgado local. No, el juzgado local. Exactamente. En el juzgado local. Y además hay una cosa que es importante aclarar también, porque, bueno, yo hablé hoy, esta mañana, con uno de los denunciantes penales, ya se presentó, como les habíamos dicho la semana pasada, uh-huh. en el juzgado de Carmelo, una denuncia. Y bueno, esta persona me decía que hay muchas otras personas que están preocupadas porque no saben qué puede pasar. Hay una cosa que es importante saber. A ver, vos me podés dar a mí, por ejemplo, digamos así, $200,000 para que yo te los cuide.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
Eso no es ningún delito.
No.
No hay ningún delito. Delito sería que tú me cobraras un interés por eso, un interés uh-huh. superior. Es decir, me podés cobrar un interés, el mismo interés que cobra el Banco de República, por ejemplo, ¿no? Ya un interés superior configura usura, digamos, eso es otro tema, ¿no? Pero que yo te cuide de tu plata no configura un delito. Es decir, si yo te di a ti, en todo caso, ahí el problema es sería tuyo, digamos, por confiar en mí, o confiar en la ferretería, o confiar en un cambio, ¿está claro?
Claro.
En realidad sería...
Te dejo la billetera, vamos a hacerla más chiquita, te dejo la billetera, y si vos me sacas la plata dentro de la billetera,
seguro.
Joder, soy yo.
En realidad sería del cambio también, ¿no? Básicamente, del cambio por violar normas del Banco Central del Uruguay. O sería mi problema si yo uso ese dinero de forma inadecuada, uh-huh. ¿está claro?
Sí.
Bien. Lo digo porque hay muchas personas que tienen dinero adentro pero tienen miedo de denunciar. Hay muchas personas que no pueden justificar el origen de la cantidad de dinero que tiene adentro tampoco, ¿no? Bueno, ese es otro tema.
De ahí está la sospecha de Vergara de la...
Ahí está la sospecha de Vergara. Seguramente Vergara algunos datos tiene, pero en realidad lo que se descarta es que sean solamente 22 nombres, ¿no? Esos datos no son correctos. Esos datos desde ya te puedo decir que no son correctos. Otra cosa que se va a investigar en Maldonado, como te lo habíamos señalado también hace algunos días, es un posible fraude concursal. Es un cartel menor, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te conté que, bueno, que hay una ley que establece que la información que se proporciona a la justicia para un caso, el caso de presentación a un concurso, tiene que ser fidedigna, ¿no? Es decir, no puedo esconder ni propiedades ni deudas. Uh-huh. ¿Está claro?
Sí, claro.
Bueno, la justicia de Maldonado pidió todos los antecedentes de las solicitudes de concurso que realizó, en este caso, la hermana de Francisco Sanabria en su nombre por varias empresas, ¿no? Hablamos del cambio, hablamos del tambo y de la rentadora de automóviles. Por ahora, no sé uh-huh. que se haya presentado por otras empresas. Así que veremos que lo que surge, pero la justicia está analizando todos estos elementos. Como decíamos, es una causa extremadamente compleja. Fíjate todo lo que hemos descubierto en este mes, ¿no? Hemos descubierto tantas cosas maravillosas. Yo escuchaba a alguien esta mañana, ni siquiera lo voy a nombrar, pero bueno, cómo la gente quiere zafar ahora de un muerto, de un cadáver, ¿no?
Claro, pero aparte de otra cosa, Carlos, fíjate que ya se ha generado una situación en la que, por ejemplo, el Parlamento Nacional está pensando en cambiar la ley que regula la financiación de los partidos políticos con cambios bastante profundos, ¿no?
Sí, tomando como... es un tema viejo, ese es un tema que estaba planteado del año pasado, pero en realidad el disparador ahora ha sido efectivamente lo que ocurrió con Cambio Nelson, ¿no?
Claro, y después con lo ocurrido con Cambio Nelson, que empieza a disparar las críticas cruzadas dentro del Frente Amplio, y hoy el intendente de Maldonado, que empieza a terciar en ese asunto, se pliega a Darío Pérez y también le da a De los Santos, digamos.
Sí, yo la verdad, el intendente de Maldonado puede decir cosas en Montevideo, porque total en Montevideo nadie sabe esto, digo, de memoria, pero yo sí tengo memoria. Yo me acuerdo que en los primeros 5 años de gobierno de Enrique Antía, el único y el mejor aliado político que tuvo Enrique Antía fue Wilson Sanabria, tanto que fueron solamente los ediles de Wilson Sanabria, entre ellos el hoy diputado Germán Cardoso, quien les dio los votos a Antía para reducir el sueldo de los funcionarios municipales, que es una cuestión única en el país, ¿no?, que le bajen los sueldos a los funcionarios públicos. Bueno, eso ocurrió en Maldonado con votos del Partido Nacional y algunos votos colorados, pues no toda la bancada colorada votó eso, entre ellos los sanabristas, digamos, que encabezado por Germán Cardoso. Entre otras cosas, digamos, ¿no? Yo qué sé, yo me acuerdo hace Wilson Sanabria murió en septiembre del 2015, y yo recuerdo, como recuerda todo Maldonado, las palabras emocionadas de Wilson Sanabria, de Enrique Antía, ¿no?, a propósito de Wilson Sanabria. O sea, yo qué sé, en esto cada uno cuenta la historia como cree que es o como le parece contarla, es todo muy raro, pero la historia no tiene muchos perfiles, sobre todo cuando estamos vivos quienes hemos sido testigos de esa historia. O sea, no nos la pueden contar de otra manera. Seguramente a quienes no conocen esta historia se la pueden contar de otra manera. En este caso no se puede contar de otra manera.
Claro, digamos, el fenómeno particular es lo transversal que es esto. ¿No ha caído el Partido Independiente en esta volada?
Porque
escala, tal vez.
No tenía relación, seguramente. Pero eso lo sabía todo el mundo en Maldonado, sí. Uh-huh. Sí, todo el mundo hablaba con Wilson Sanabria. Además, con Wilson Sanabria, la gente se olvida de otra cosa. Wilson Sanabria era el máximo referente del Partido Colorado en Maldonado. O sea, que cualquier partido que tuviera que hablar con alguien del Partido Colorado tenía que hacerlo necesariamente con Wilson Sanabria. No era un dirigente más del montón. Era el máximo referente, aunque no estuviera en el gobierno. Y entonces era obvio que cualquier diálogo que entablara cualquier organización política, cualquier dirigente, en función de su diálogo político, tenía que hacerlo con Wilson Sanabria. Ahí no hay más perro que el chocolate, digamos. Esto funcionaba así. Sobre todo lo otro, sobre la actividad de Wilson Sanabria, cómo en apenas 5 años pasó de ser un pobre tambero a ser uno de los 120 tipos más ricos del país. Bueno, hubo gente que dio vuelta la cara, pero esto yo mismo escribí muchísimas veces sobre esto del año 98, conté muchísimas de las tramoyas de Wilson Sanabria, o sea, no hay nada nuevo en esto. Hubo gente que quiso verlo y hubo gente que dio vuelta la cara, porque en realidad eso es lo nuevo de estos tiempos políticos, ¿no? Sanabria compró conciencias, es así, y esto le gusta a quien le guste, es exactamente así. Es decir, por plata baila el mono, dice el viejo dicho, ¿no? Sí, y acá bailaron muchos monos por la plata de Sanabria, porque no estaba solamente el gesto vecinal, digamos, de decir, bueno, había un ciudadano pobre que tenía problemas para pagar la luz, ¿viste? Y iba y le golpeaba la puerta y sí, tomá, 3.000 pesos, olvídate, está. Eso lo hacía, lo hizo muchas veces, claro. Era una forma de ir generando poder, ¿no? Porque vos ibas adquiriendo, a través de pequeños favores, ibas adquiriendo compromisos. Pero hay otras historias en el medio, de aportes mucho más grandes, de otro tipo de negocio, de salvarte de la cana, o de salvarte de una hipoteca, o de hacerte gestiones en un banco, o de proporcionarte un negocio. Eso era público y notorio, eso sí lo sabíamos todos. A diferencia de lo que cree mucha gente, que todo el mundo en Maldonado sabía lo de Cambio Nelson. No es cierto, no todo el mundo en Maldonado sabía lo de Cambio Nelson. No era una cosa tan pública que todo el mundo supiera que podías ir a depositar plata en Cambio Nelson, o podías ir a pedir préstamos a Cambio Nelson, o que funcionaba como un banco paralelo. Eso no es cierto. Yo mismo iba, como tú sabes, soy vecino de una red pagos aquí en Maldonado, ¿no? Trabajo con ellos para pagar mis facturas y toda la historia. Pero los fines de semana no está abierta esta red, y a veces he ido, la más cerca era de Cambio Nelson acá, e iba a pagar mis facturas allí. Yo la verdad nunca vi allí movimientos raros, sí veía gente, ¿no? Pero claro, en realidad esto tenía como una especie de submundo. Yo le preguntaba a un amigo el otro día, che, decime, me había vivido al lado de una sucursal, ¿no? Decía, ¿vos veías mucho movimiento ahí? Porque uno veía los movimientos de dinero de ese lugar y decía, no puede ser, tendría que haber miles de personas, ¿no? Y bueno, movimiento sí, claro, acá venía mucha gente a pagar su factura, yo qué sé, toda esa historia. Ahora, si lo pienso, dice, si ahora lo veo de otra manera, me doy cuenta que yo muchas veces, todos los días veía a un par de funcionarios de acá que salían con bolsos y entraban con bolsos. O veía gente que entraba con bolsos. Y me preguntaba siempre, qué raro, con bolsos al cambio, ¿no? Se irán de viaje.
Claro.
Bueno, era ese el grueso del movimiento, ¿no? Y estoy hablando no de la ciudad de Maldonado, sino de una ciudad cercana a Maldonado. No voy a poner nombre para no identificar circunstancias, pero acá en Maldonado se da cuenta todo el mundo de que estoy hablando. Pero hay otro aspecto interesante, porque la República hoy aporta un dato muy interesante, que no es precisamente la localización de, de Francisco Sanabria, del que ya hablábamos la semana pasada. ¿No te acordás que te dijimos que ya la justicia lo estaba monitoreando, que sí, sabía, claro, dónde estaba y lo estaban monitoreando? Bueno, eso lo ratifica hoy la República. Pero la República aporta un dato mucho más interesante que desmiente otras versiones que han estado circulando en estos días, incluso propagadas por distinguidos miembros del gobierno, ¿no? Si se le adjudica el delito de lavado, o por ejemplo el delito de estafa, por ejemplo también el delito de estafa, se debe requerir internacionalmente a Francisco Sanabria. Ahí va a venir la requisitoria internacional. Por eso es interesante saber dónde está, tenerlo monitoreado, porque en realidad van a pedir su detención inmediata. Después viene todo el trámite que se hace a través de la Cancillería. Pero aquí hay un dato muy importante. Hay tratado de extradición vigente entre Uruguay y Estados Unidos que fue suscrito en 1973. Y este tratado autoriza la entrega al requerido, aun cuando éste tenga ciudadanía estadounidense.
Bueno, de hecho fue el caso de Peirano.
Eso fue el de acá, exactamente, exactamente, ¿no? Bueno, pero algunos de los que hablaban estos días lo habían olvidado eso, ¿no? Ahora, el artículo 2, en tanto, establece los delitos por los cuales se concede la extradición, entre los cuales figura la estafa y otras defraudaciones, la malversación de caudales públicos y la quiebra y concursos civiles fraudulentos. Por eso es importante analizar este concurso, ¿entendés?
Sí, claro, sí, sí, por supuesto.
O sea, hasta el propio ministro Bonomi había dicho estos días que era difícil que lo extraditaran por estafa, ¿no? Lo cierto es que existe un tratado de extradición vigente que apenas se comprueben estos delitos por los cuales se está procesando la investigación en este momento, y efectivamente si fuera el delito de lavado, mucho más, se realizará la requisitoria internacional, la orden de captura internacional. Y bueno, ahí hay toda una serie de trámites que van desde incluir fotos, huellas digitales, testimonios, y un resumen detallado de todos los delitos de los que se le acusa. Esto es un trámite, digamos, que se tiene que hacer de cancillería a cancillería. No lo hace de juzgado a juzgado, eso va por una dependencia especial de la Cancillería. Y entonces en Estados Unidos responden inmediatamente, no hay ninguna razón legal hoy para que Estados Unidos se oponga a otorgar la extradición de Francisco Sanabria. O sea, tengo malas noticias para mucha gente, más temprano que tarde va a venir. No va a volver solo, como dijo. No va a volver solo, como dijo. Seguramente lo traiga Interpol. Porque en esta causa, que como decíamos, ha avanzado rápidamente, seguramente se van a probar estos delitos que mencioné y algunos otros. Y también te adelanto desde ya, no va a ser el único procesado Francisco Sanabria. Va a haber más gente. No descartes, por ejemplo, mira qué dato te voy a dar, que hasta se pide un desafuero.
Bien, sí, no me parece descartable.
¿Y sabes por qué, además? Porque ¿cómo ha operado el juzgado? En la sede de crimen organizado de Montevideo ha declarado mucha gente, ¿no? Lo ha hecho acá, lo ha hecho en Montevideo. Allí se ha recogido un montón de información. Mucha más información se ha recogido en la documentación incautada, en los diferentes allanamientos, ¿no? Y luego están las declaraciones públicas de estas personas. O sea, todo eso, no se olvida nada, todo eso se contrasta después, ¿no?
Exacto, pues si se dice una cosa en público y otra
en
la justicia,
en privado.
Hay que, la justicia puede llegar a requerir aclaraciones para empezar, ¿no?
Y después mucho más. Ahí estamos en problemas, y ahí hay varios en problemas. No te voy a adelantar más datos ni te voy a dar nombres, pero hay varios en problemas que no son... No es la única persona en la que estaría todo el mundo pensando en este momento, ¿no? Uh-huh. Hay más en problemas. Esto es, como te dije, recién empezó. Y esta causa, si avanza como tenemos esperanza de que avance, tal vez podría convertirse en una de las causas de corrupción más importantes de los últimos tiempos. Y acá te la dejo. Y no. Dejemos el agua para mañana. Agua hay bastante acá porque está lloviendo ahora, no lloviendo apenas. ¿Sí?
Mira, acá te digo, por lo que estoy viendo, está saliendo el solcito.
Bueno, te voy a mandar un poco de agua para ahí.
Vos sí tomando sol, si querés.
Bueno, está bien.
El agua está bien, gracias.
El que necesita mucho sol hoy, que seguramente lo tiene, y el usted vampiro. Sabe por qué, Figares.
El vampiro.
Bueno, un abrazo para todos, un saludo grande a todos los oyentes y nos encontramos mañana, ¿le parece?
Me parece genial, Carlitos, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo grandote.